Demos atención entonces a la lectura de la palabra del Señor, Marcos 1, comenzando con el versículo 21, y dice así: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos si le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir su ayuda en una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, ayúdanos ahora, te pedimos, que no veamos esto simplemente como un relato interesante de algo que sucedió en el pasado, que no leamos como si no tuviera importancia para nosotros, sino que entendamos la gran verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo, y que entendiendo, creamos, que creyendo, obedezcamos, que obedeciendo gocemos de comunión con nuestro Señor Jesucristo, pues en su nombre te lo pedimos. Amén. El Señor Jesucristo ya ha comenzado su ministerio público de predicar y enseñar, y también sabemos, ¿verdad?, que parte de lo que hace es que sana, que demuestra misericordia de muchas maneras a personas afligidas, ¿verdad? También ya ha llamado a unos discípulos especiales, ¿verdad?, que lo sigan de una manera cercana, que aprendan de él, que lo ayuden. Y entonces este grupo, el Señor Jesucristo, con sus discípulos, llegan a un pueblo que se llamaba Capernaum. Esto está en Galilea, ¿verdad?, la región donde estas cosas han estado sucediendo y donde pasó la mayoría de su vida el Señor Jesucristo. Y dice que los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué día era el día de reposo? A ver, los niños, cuando se dice el día de reposo o los días de reposo, ¿qué día era? ¿Qué cosa? El día de descanso, muy bien, sí, pero era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Matías, era el sábado, correcto, así es. El último día de la semana, ¿verdad?, cuando Dios descansó de sus obras y entonces lo instituyó como día de reposo para toda la humanidad. Antes de la resurrección de Cristo, los creyentes todavía observaban el sábado. Ahora, después de la resurrección, ¿verdad?, el día de reposo ha cambiado al primer día de la semana, al domingo. Pero esto todavía es antes de la resurrección. Ahora, dice que el día de reposo entraron en una sinagoga. ¿Quién sabe lo que es una sinagoga? No es una palabra que ocupamos mucho, ¿verdad? Pues era el equivalente en ese tiempo de nuestra iglesia. Era un edificio donde el pueblo de Dios se reunía y tenían servicios. Y los servicios en la sinagoga eran algo parecido a los servicios que tenemos nosotros. Cantaban, oraban, escuchaban la lectura y la exposición de la palabra, y también daban ofrendas, ¿verdad? Y entonces en muchas cosas eran parecidas. Claro, el diseño solía ser un poquito distinto, ¿verdad? Y algo que hacían en las sinagogas, que antes se hacía en esta iglesia, es que los hombres estaban de un lado y las mujeres estaban del otro lado. Entonces no estaban familias sentadas juntas como ahora, sino que mujeres se iban para acá y los hombres se iban para allá. Los niños normalmente se quedaban con las mujeres. Siento decirlo, ¿verdad? Pero así es. Después de cierta edad, ¿verdad? Ellas también se dividían de esa manera. Bueno, entonces el Señor Jesucristo entró en la sinagoga y entró en la sinagoga los días de reposo porque es cuando tenían servicio. Si alguien quisiera predicarnos a nosotros, pues de poco le serviría entrar aquí a la iglesia un viernes, ¿verdad? Porque se puede parar en el púlpito, pero no hay nadie. Hay que ir cuando está la gente. Y entonces no sabemos cuántas veces lo hizo, ¿verdad? Pero era algo que hizo más de una vez. Era como su costumbre entrar en las sinagogas para enseñar. Y la gente se maravillaba de su enseñanza. No era el hecho de que enseñara, porque estaban muy acostumbrados. Cada día de reposo alguien enseñaba algo, pero había algo muy distinto en la enseñanza del Señor Jesucristo. Enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y ese hecho de hablar con autoridad, que es lo que vamos a estudiar un poco, ¿verdad? Si no lo entienden, no se preocupen, es lo que vamos a ver. Pero eso de enseñar con autoridad causaba gran maravilla, asombro y sorpresa entre el pueblo. Y por lo mismo, pues platicaban del Señor Jesucristo, salían de la sinagoga y comentaban con los que no habían estado, o incluso con los que sí habían estado, ¿verdad?, señalando la maravilla que era la enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, es lo primero que vemos aquí, ¿verdad?, que enseñaba con autoridad. Pero se debe de notar esto también, que el Señor Jesucristo, como nuestro ejemplo, asistía a los servicios de la sinagoga y participaba en la adoración de la sinagoga. Ahora, se imaginan, el Señor Jesucristo viene y ahí está sentado, canta con nosotros, participa con nosotros, escucha la predicación. Uno dice, pues más vale que Él predique que cualquier otro, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo había participado en muchos servicios de adoración en la sinagoga. Había estado en muchas ocasiones y no siempre enseñaba. De niño no enseñaba. Era su costumbre asistir fielmente a la sinagoga y tomar parte, y no solamente un parte de liderazgo, sino también un parte como congregante. Pues, ¿qué habrá aprendido el Señor de la enseñanza que se daba en la sinagoga cuando Él no estuviera enseñando? Indiscutiblemente, como maestro, como predicador, Él era mejor que los otros que se podían escuchar, ¿verdad? Pero Él se sentaba con paciencia y escuchaba lo que decían. Hermanos, qué gran ejemplo para nosotros. Aquí está el Cordero de Dios, el Santo sin mancha, y participa humildemente en la adoración semanal del pueblo de Dios. Nosotros, que no somos santos y sin mancha, ¿verdad? ¿Cuánto mayor necesidad tenemos de la disciplina, la humildad y la costumbre de ser constantes en asistir y participar en los servicios que el Señor Jesucristo ha provisto? Claro, hay personas distintas que se ponen para predicar, ¿verdad? Hay momentos distintos y uno puede tener sus preferencias, ¿verdad? O inclusive uno como pastor, ¿verdad? Pues siempre podemos evaluar a quien está dando la palabra. Y siempre podemos criticar. Si no aprendimos otra cosa en el seminario, aprendimos cómo criticar, ¿verdad? Pero ¿qué nos daría a entender el ejemplo del Señor Jesucristo? nos daría a entender que hay provecho para nosotros también. Él es la cabeza de la iglesia y se sometió a participar como congregante. Pues, sea pastor, sea quien sea, nosotros debemos de cultivar esa misma característica, esa misma humildad. Pero en esta ocasión, él tomó la palabra y enseñó. Y noten, Marcos no nos dice qué fue su enseñanza. No nos dice de qué platicó, si expuso un salmo, o una porción de Isaías, o de Génesis, o quién sabe, ¿verdad? No lo sabemos. Solamente sabemos que hablaba con autoridad. No como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Bueno, decían, mira, el rabino tal opinaba esto, pero el rabino tal opinaba aquello, y entonces el rabino tercero dijo que así se pueden combinar y llegar a esta conclusión. Entonces daban listas de opiniones de otros. Podía ser algo académico, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo no enseñaba de esa manera. Decía la verdad, decía las cosas como son, y no tenía que apelar a otra persona en prueba de la verdad de lo que decía. Enseñaba en vista de la autoridad que Dios le había dado. Claro, enseñaba de la Escritura, pero también, como en el Sermón del Monte, a veces simplemente dice, yo les digo. Han escuchado esto, pero yo les digo. Bueno, ahí se nota la autoridad, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir autoridad? Pues tiene que ver con el derecho de actuar, el derecho de tomar responsabilidad en cierta área. Así, por ejemplo, en el libro de Hechos, ¿se acuerdan del hombre llamado Ananías que vendió un terreno y mintió acerca del precio del terreno para no entregar todo a los apóstoles? Pues Pedro le recuerda que él tenía autoridad sobre su dinero, tenía derecho. Si no quería dar todo, pues no tenía que dar todo, era su dinero. Podía ocuparlo como quería. Su autoridad era el derecho de usar su dinero como bien le pareciera. O también en el libro de Hechos, Saulo, cuando estaba persiguiendo a la iglesia, recibió autoridad de encarcelar a los cristianos, es decir, recibió una comisión legal, ¿verdad?, que le permitía encarcelar a los creyentes. Entonces, con esa idea de autoridad, entendemos que Cristo tiene el derecho legal de enseñar, de decir lo que era cierto y verdadero, de decir lo que era bueno y lo que era malo. Y claro, entonces, que cuando Él tiene ese derecho y habla, habla con confianza, habla con certeza, no habla vacilando, no habla diciendo, bueno, pues yo opino, a lo mejor podría ser. Dice las cosas como son. Y claro, hasta cierto punto los predicadores lo deben de imitar. No tenemos la misma autoridad que Cristo, ¿verdad? Y entonces no está mal que yo diga, pues en mi opinión, o algunos expertos han dicho, pero cuando Cristo ha hablado claramente, no debo de meter cosas como esas, ¿verdad? Sino al contrario, debo decir, así dice la palabra del Señor, y ponerlo en claro, y pues no pedir una disculpa ni pedir permiso tampoco, ¿verdad? Porque es lo que Cristo dice. Ahora, eso nos lleva a lo que sucedió en esta ocasión en la sinagoga de Capernaum. Una de las veces que Jesucristo ahí estaba enseñando, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que se puso a gritar, a dar voces. Ahora, ¿qué entendemos por un hombre con un espíritu inmundo? Bueno, sabemos lo que es un hombre, ¿verdad? Y en este caso es un hombre afligido. Normalmente lo nombramos por un demonio, ¿verdad? Pero a Marcos le gusta esta frase de espíritu inmundo. Bueno, cuando se habla de un espíritu, se habla de un ser que no tiene cuerpo, pero que tiene personalidad, o sea, es un ente distinto, individual, con mente, con voluntad. Y cuando se habla de un espíritu inmundo, se habla de un ser inteligente, vivo, pero sin cuerpo, que se opone a Dios, que está en contra de la ley de Dios. La idea de la inmundicia es la idea de la suciedad, pero con referencia a la religión, con referencia a lo ritual. Entonces, cuando hablamos de la suciedad, no estamos diciendo como cuando los niños salen y juegan en el pasto y regresan sucios. Esa suciedad, o sea, sí importa, pero no está al mismo nivel, ¿verdad? Estamos hablando de una contaminación espiritual, de no ser digno, de no poder participar en la adoración de Dios. Ser inmundo es quedar excluido del pacto de Dios con su pueblo. Ser inmundo es oponerse a la ley del reino de Dios. Y noten esto, había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo. Aparentemente, antes de que llegara Jesucristo, ahí estaba, tranquilo, como si nada. Lo que normalmente sucedía en la sinagoga no le molestaba, pero no podía tolerar la presencia, la autoridad, la enseñanza de Cristo. Ya no pudo estar quieto y comenzó a dar voces. Bueno, pues de esto por un lado tenemos que aprender a tomar en serio la existencia, la realidad de un mundo espiritual. Nosotros somos seres corporales, ¿verdad? Tenemos un cuerpo, pero tenemos cierto contacto con el mundo espiritual porque somos más que simplemente un cuerpo. Y entonces hay espíritus que pueden influenciar de una manera u otra. Aquí vemos un señor, un hombre, influenciado, afligido por un espíritu inmundo. Ahora, no es el momento para meternos en toda esa plática, ¿verdad? Hay mucho que decir en cuanto a eso. Pero aquí vamos a notar estas cosas. Dentro del pueblo de Dios, dentro de la misma sinagoga, había un hombre que estaba esclavizado por el diablo, o por uno de sus siervos, por lo menos, del diablo. Qué triste, ¿no? Qué tragedia pensar que en la iglesia, por decirlo así, podría haber alguien afligido, esclavizado por el diablo. Pero, sin embargo, la experiencia lo confirma. Lo vemos sucediendo, lo vemos cuando alguien cae en el pecado escandaloso y no se quiere arrepentir. Ahí vemos a una persona llevado por la voluntad del diablo. Aquí este señor está tanto bajo el dominio de este espíritu inmundo que el espíritu inmundo habla usando la boca de este señor. No son las opiniones del hombre, son las opiniones del espíritu inmundo que salen. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Esa es una forma de preguntar si alguien está buscando pelear. O sea, si alguien choca conmigo cuando voy caminando en la calle, yo digo, ¡ay, qué tienes! Parece, ¿verdad?, que estoy... Me pongo un poquito agresivo para ver, ¿verdad?, si lo hizo a propósito. Pues así el Espíritu con el Señor Jesucristo. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Por qué estás aquí? Vienes para atribularnos. Él entendía, ¿verdad?, que él estaba en oposición a Cristo. Él entendía que como espíritu inmundo no tenía que ver con el Señor Jesucristo, quien no es inmundo, al contrario, Él es quien nos santifica. Y de hecho le dice, yo sé quién eres, eres el santo de Dios. Pues ahí está el contraste, el espíritu inmundo y el santo de Dios. No podría haber una oposición más dramática, más radical. Ahora, el conocimiento de la identidad de Cristo solamente viene a los seres humanos cuando Dios se lo revela. El espíritu inmundo, ¿cómo lo sabe? Pues recordemos, pertenece al mundo espiritual y tiene acceso a conocimiento que nosotros no tenemos fuera de la revelación que Dios nos da, ¿verdad? En su palabra, principalmente. Lo que dijo el espíritu inmundo es cierto, ¿verdad? Cristo es el santo de Dios. No está mintiendo. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo le dice que se calla? Cállate. Pues no va a aceptar testimonio de un espíritu inmundo, no quiere verse asociado con ellos, no está colaborando con ellos y no necesita su testimonio. Además, cuando los demonios dicen la verdad, hasta la verdad lo dicen para engañar. ¿Verdad? Lo vemos muchas veces con los falsos maestros, que tienen sus ideas malas, pero los envuelven en cierta cantidad, en una capa de verdad, para que no nos demos tanta cuenta, ¿verdad? Es como cuando hay que dar medicamento a los perros y uno esconde la pastilla dentro de un trocito de carne o lo que sea, ¿verdad? Y así se lo tragan y ni cuenta se dan. Bueno, algunos perros, otros son más discriminadores, ¿verdad? Pues así hacen los maestros falsos. Tienen la mentira, pero lo envuelven con algo que por lo menos parece bíblico para engañarnos. Pero Cristo no se deja engañar. Rechaza el testimonio, aunque sea verdadero, cuando viene de un espíritu inmundo. Y entonces lo reprende. Pues cuando leemos que el Señor Jesucristo reprendió al espíritu inmundo, nos recuerda una escena del Antiguo Testamento en el libro de Zacarías, cuando él ve en visión al sumo sacerdote de ese tiempo, Josué, y Satanás se para acusar, para destrozar al sumo sacerdote. Y se le dice, el Señor te reprenda, Satanás. Aquí tenemos al Señor reprendiendo al espíritu inmundo. Es una muestra más, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo verdaderamente es Dios en la carne, el que tiene autoridad para reprender a los espíritus inmundos. El que está opuesto a todo lo sucio, todo lo maligno. Ahora, la resistencia del espíritu inmundo queda claro, ¿verdad? El Señor le dice, cállate y sal de esta persona. ¿Y qué hace? Dice que lo sacudió con violencia. O sea, el pobre hombre afligido, ¿verdad? Ahí ya está, tiemble y tiemble, como si le hubiera dado un ataque epiléptico. Y también el espíritu inmundo le causa que grite, ¿verdad? Me imagino que habrá sido un sonido bien feo, bien fuerte, como cuando alguien grita de muchísimo miedo o dolor, ¿verdad? Si pegamos el pie o algo así contra una silla, ¿verdad? A veces gritamos. Pues imagínense algo así, pero más feroz, ¿verdad? Más bravo. El espíritu inmundo quiso resistir, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Salió de él. No quiso, pero no pudo resistir la autoridad de Cristo. La palabra de Cristo basta para terminar la aflicción del hombre con el espíritu inmundo. El Señor Jesucristo ya había vencido al diablo porque permaneció firme en la tentación. Y ahora los espíritus malignos no son capaces de resistir su palabra. Pues ahí vemos la autoridad, ¿verdad? Enseña con autoridad, manda a los espíritus inmundos con autoridad. Con razón la gente se queda maravillada. Pero antes de avanzar, notemos esto. Hay una servidumbre espiritual que puede pasar desapercibido en medio de nosotros, que puede continuar aún en la presencia de la palabra y la adoración del Dios vivo. Hermanos, hemos visto por el ejemplo del Señor Jesucristo que debemos de asistir fielmente a la iglesia, que debemos de participar en sus servicios. Pero no nos confundamos en este punto. ¿Quién nos libra de la inmundicia? ¿Quién nos libra del pecado? No son las ordenanzas. Es Cristo mismo quien nos libra. Llegamos a la iglesia, participamos para seguir su ejemplo y para, por decirlo así, darle la oportunidad de actuar por medio de los medios que Él ha establecido. Pero no es la predicación No es el cantar lo que nos va a librar de nuestra servidumbre espiritual. Es Cristo con su autoridad irresistible. Y para terminar entonces, vemos los últimos dos versículos, los versículos 27 al 28, donde toda la congregación se asombraron y preguntaban, ¿quién es esta persona? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina, qué nueva enseñanza es que puede mandar hasta los espíritus inmundos? Pues aquí vemos, ¿verdad?, que la autoridad que Cristo tiene no es solamente el derecho de hacer ciertas cosas. También tiene el poder ejecutivo para efectuar lo que quiere, para realizar lo que tiene derecho de hacer. Bueno, si antes de que reprendiera al espíritu inmundo, la congregación ya estaban maravillando, pues ahora quedan atónitos, con asombro. Ya ha llegado a un nuevo nivel su asombro. Porque han visto que la autoridad del Señor Jesucristo no solamente se extiende a la esfera humana, va más allá de la esfera humana al mundo espiritual, incluyendo los que se oponen a su reino, incluyendo lo inmundo y lo malo. Y hermanos, ahí hay un gran consuelo para nosotros. Vivimos rodeados de maldad. Hay maldades, hay perversidades que difícilmente nos imaginamos. Hay profundidades de esclavitud espiritual que quiebran el corazón saber que alguien los experimenta. Y a veces sentimos, ay, contra tanta maldad no podemos. Vemos maldad en los lugares elevados, ¿verdad?, en lugares celestiales. Vemos maldad en posiciones de poder dentro de los sistemas de este mundo. Vemos el maltrato, vemos el abuso infantil, vemos la esclavitud que practican algunas naciones. Vemos muchas cosas malísimas y decimos, pues contra tanto no podemos. Pues es cierto, nosotros no podemos, pero la autoridad de Cristo gobierna. No importa la posición que alguien tenga dentro de los gobiernos del mundo. No importa hasta qué punto todo el gobierno se entregue a la maldad. La autoridad de Cristo sigue siendo superior. Bueno, pues el pueblo aquí en Capernaum no habían esperado ver tal cosa. Difundieron el reporte. Pero notemos lo que no dice el texto. Estaban maravillados, estaban preguntando, obviamente estaban interesados, pero ¿saben lo que no dice? No dice que creyeron, no dice que confiaron en el Señor Jesucristo. Hermanos, debemos maravillar ante Cristo, pues Él es maravilloso. Pero nuestra respuesta debe de ser más profunda todavía. También debemos confiar. Experimentar sorpresa no es lo mismo que obedecer. Él es nuestro sumo profeta, nuestro gran maestro. Y entonces Él define el bien y el mal. Él distingue la verdad del error. Y Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pero Él también es quien nos trae liberación espiritual, quien puede romper las cadenas de los malos hábitos, de los pensamientos pervertidos, de las traumas que hemos pasado y de todo lo demás. Y se nota eso en el texto, ¿verdad? ¿Qué hizo el hombre endemoniado, el hombre con el espíritu inmundo? ¿Él qué hizo para ser librado? Pues no hizo nada, ¿verdad? No pudo hacer nada. El espíritu inmundo estaba ocupando su boca y su cuerpo. Pero Cristo lo libró. Cristo hizo todo por él y el hombre no hizo nada. Pues nosotros, hermanos, debemos ver a Cristo como liberador y maestro, como salvador y Señor. Nos rescata de los lazos del diablo, pero también nos enseña con autoridad, nos dice qué es lo que tenemos que hacer y nos corresponde obedecer. No podemos dividir a Cristo. Cristo será Señor y Salvador para nosotros o no será ninguna de las dos cosas. Entonces, no nos maravillemos solamente, maravillemos, pero también vamos a creer, vamos a adorar, vamos a obedecer y vamos a gozar de su salvación Amén.